Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Los Picudos. Hoy vamos a presentarles El Hombre que Calculaba, capítulo 8. Comenzamos. Beremis se mostró muy satisfecho al recibir el bello regalo del mercader sirio. «Está muy bien hecho», dijo dando la vuelta al turbante y mirándolo cuidadosamente por un lado y por otro. Sin embargo, tiene un defecto que, en mi opinión, podría ser evitado fácilmente. Su forma no es rigurosamente geométrica. Yo lo miré sin poder esconder mi sorpresa. Aquel hombre, aquel original calculador, tenía la manía de transformar las cosas más simples hasta el punto de dar forma geométrica incluso a los turbantes musulmanes. No se sorprenda, amigo mío, prosiguió Beremis, de que quiera turbantes en formas geométricas. La geometría está en todas partes. Fíjese en las formas regulares y perfectas que presentan muchos cuerpos. Las flores, las hojas e incontables animales revelan simetrías admirables que deslumbran nuestro espíritu. La geometría, repito, existe en todas partes. En el disco solar, en las hojas, en el arco iris, en la mariposa, en el diamante, en la estrella del mar y hasta en un diminuto grano de arena. Hay, en fin, una infinita variedad de formas geométricas extendidas por la naturaleza. Un cuervo que vuela lentamente por el cielo describe con la mancha negra de su cuerpo figuras admirables. La sangre que circula por las venas del camello no escapa tampoco a los rigurosos principios geométricos, ya que sus glóbulos presentan la singularidad de tener forma elíptica. La piedra que se tira al chacal inoportuno dibuja en el aire una curva perfecta, denominada parábola. La abeja construye sus paneles con la forma de prismas hexagonales y adopta esta forma geométrica, creo yo, para obtener su casa con la mayor economía posible de material. La geometría existe, como dijo un filósofo, en todas partes. Es preciso, sin embargo, tener ojos para verla, inteligencia para comprenderla y alma para admirarla. Dios fue el gran geómetra. Geometrizó el cielo y la tierra. Existe en Persia una planta muy apreciada como alimento por los camellos y las ovejas, y cuya simiente, y así siguió extendiéndose con entusiasmo sobre la multitud de bellezas que encierra la geometría. Beremis fue caminando por la extensa y polvorienta carretera que va del zoco de los mercaderes al puente de la Victoria. Yo lo acompañaba en silencio, entretenido con sus curiosas enseñanzas. Después de cruzar a la Plaza Musaén, también llamada Refugio de los Caballeros, avistamos la bella hostería de las Siete Penas, muy frecuentada en los días calurosos por los viajeros y beduinos llegados de Damasco y de Mosul. La parte más pintoresca de esa hostería de las Siete Penas era su patio interior, con buena sombra para los días de verano, cuyas paredes estaban totalmente cubiertas de plantas de colores traídas de las montañas del Líbano. Ahí se vivía un ambiente de comodidad y de reposo. En un viejo cartel de madera junto al que los beduinos amarraban sus camellos, se podía leer: «Hostería de las Siete Penas». «¡Siete penas!», murmuró Beremis, observando el cartel. «Es curioso, ¿conoces por casualidad al dueño de esa hostería?». «Lo conozco muy bien», respondí. «Es un dueño cortelero del Trípoli, cuyo padre sirvió en las tropas del sultán Kerouan. Le llamaban el Tripolitano. Es bastante estimado por su carácter sencillo y comunicativo. Es un hombre muy honrado. Dicen que fue al Sudán con una caravana de aventureros sirios y trajo de tierras africanas 5 sirvientes que le sirven con increíble fidelidad. Al regresar del Sudán, dejó su oficio del cordelero y montó esta hostería, siempre auxiliado por los 5 sirvientes». «¿Con sirvientes o sin sirvientes?», replicó Beremis. «Este hombre, el Tripolitano, Debe ser bastante original. Puso en su estería el número 7 para formar el nombre. Y el 7 fue siempre, para todos los pueblos, los musulmanes, judíos, cristianos, idólatras o paganos, un número sagrado, por ser la suma del número 3, que es divino, y del número 4, que simboliza el mundo material. Y de esa relación resultan numerosas vinculaciones entre elementos cuyo total es 7. 7 las puertas del infierno, 7 los días de la semana, 7 los sabios de Grecia, 7 los cielos que cubren el mundo, 7 los planetas, 7 las maravillas del mundo. E iba a proseguir el elocuente calculador con sus extrañas observaciones sobre el número sagrado cuando vimos a la puerta de la hostería a nuestro buen amigo, el jeque Salem Nasir, que repetidamente nos llamaba con un gesto de la mano. «Me siento muy feliz por haberte encontrado ahora, oh calculador», dijo risueño el jeque cuando nos acercamos a él. «Tu llegada es afortunada, no solo para mí, sino también para estos tres amigos que están aquí en la hostería», y añadió con simpatía y mucho interés. «Pasen, venid conmigo, que el caso es muy difícil». Nos hizo seguirle por el interior de la hostería a través de un corredor sumido en la oscuridad y en la humedad, hasta que llegamos al patio interior, acogedor y claro. Había allí 5 o 6 mesas redondas. Junto a una de estas mesas se llamaban 3 viajeros. Los hombres, cuando el jeque y el calculador se aproximaron a ellos, levantaron la cabeza e hicieron el saludo tradicional. Uno de ellos parecía muy joven. Era alto, delgado, de ojos claros, y ostentaba un bellísimo turbante amarillo como la yema del huevo, con una barra blanca donde se lanzaban destellos una esmeralda de gran belleza. Los otros dos eran bajos, de anchas espaldas y pies oscuros. Se diferenciaban de los demás tanto por su aspecto como por sus vestidos. Estaban absortos en una discusión que, a juzgar por los ademanes, era intensa, como ocurre cuando la solución al problema es difícil de hallar. El jeque, dirigiéndose a los tres musulmanes, dijo: «Aquí tenemos al gran calculador». Luego, señalando a estos, añadió: «Aquí están nuestros amigos. Son criadores de carneros y vienen de Damasco. Se les plantea ahora uno de los más curiosos problemas que haya visto en mi vida. Es el siguiente. Como pago de un pequeño lote de carneros, recibieron aquí en Bagdad un cargamento de muy buen vino, envasado en 21 vasijas iguales, de las cuales hay 7 vasijas llenas, 7 vasijas medianas y 7 vasijas vacías. Quieren ahora repartirse esas 21 vasijas, de modo que cada uno de ellos reciba el mismo número de vasijas y la misma cantidad de vino. Repartir las vasijas es fácil, cada uno se quedará con 7. La dificultad es, según entiendo, repartir el vino sin abrir las vasijas, es decir, dejándolas exactamente como están. ¿Será posible esto, oh calculador, hallar una solución satisfactoria a este problema?». Berenice, después de meditar en silencio durante 2 o 3 minutos, respondió: «El reparto de las 21 vasijas podrá hacerse, oh jeque, sin grandes cálculos. Voy a indicarle la solución que me parece la más sencilla. Al primer socio le corresponderán 3 vasijas llenas, una mediada y 3 vacías. Recibirá así un total de 7 vasijas. Al segundo socio le corresponderán 2 vasijas llenas, 3 mediadas y 2 vacías. Recibirá así también 7 vasijas. La parte que corresponderá al tercero será igual al del segundo, esto es, 2 vasijas llenas, 3 medianas y 2 vacías. Según la división que acabo de indicar, cada socio recibirá 7 vasijas e igual cantidad de vino. En efecto, llamemos 2 a la porción de vino de una vasija llena y 1 a la porción de vino de la vasija mediana. El primer socio recibirá, de acuerdo con la división, 2 más 2 más 2 más 1. Y esa suma es igual a 7 unidades de vino. Cada uno de los otros dos recibirán 2 más 2 más 1 más 1 más 1. Y esa suma es también igual a 7. Eso viene a probar que la división que se sugirió es cierta y justa. El problema, que en apariencia es complicado, no ofrece la mayor complicación en cuanto a su resolución numérica. La solución presentada por Beremis fue recibida con mucho agrado, no solo por el jeque, sino también por sus amigos de Damasco. ¡Por todos los cielos!, exclamó el joven de la Esmeralda. Ese calculador es prodigioso. Resolvió en un momento un problema que parecía imposible. Y volviéndose al dueño de la hostería, preguntó en tono muy amistoso: Oye, tripolitano, ¿cuánto hemos gastado aquí en esta mesa? El dueño respondió: El gasto total con la comida fue de 30 dinares. El jeque Nasir deseaba pagar él solo la cuenta, pero los damasenos se negaron a que lo hiciera, entablándose una pequeña discusión, un cambio de gentilezas, en el que todos hablaban y protestaban al mismo tiempo. Al final, se decidió que el jeque Nasir, que había sido invitado a la reunión, no contribuiría al gasto, y cada uno de los damasenos pagó 10 dinares. La cuenta total de 30 dinares fue entregada a un sirviente sudanés y llevada al dueño del hostal. Al cabo de un momento, volvió el sirviente y les dijo: El patrón me ha dicho que se equivocó. El gasto asciende a 25 dinares. Me ha dicho, pues, que les devuelva estos 5 dinares. Ese tripolitano, observó Nasir, es honrado, muy honrado. Y tomando las 5 monedas que había sido devueltas, dio una a cada uno de los damasenos. Y así de las 5 monedas sobraron 2. Después de consultar con la mirada a los damasenos, el jeque las entregó como propina al sirviente sudanés que había servido el almuerzo. En ese momento, el joven de la Esmeralda se levantó y, dirigiéndose muy serio a los amigos, les dijo: Con este asunto del pago de los 30 dinares de gasto, nos hemos armado un lío mayúsculo. ¿Lío? No hay ningún lío, se asombró el jeque. No veo por dónde. Sí, confirmó el damaseno. Un lío muy serio y un problema que parece absurdo. Desapareció un dinar. Fíjense. Cada uno de nosotros pagó en realidad solo 9 dinares. Somos 3. En consecuencia, el pago total fue de 27 dinares. Sumando estos 27 dinares a los 2 de la propina que el jeque ha dado a los esclavos sudanés, tenemos 29 dinares. De los 30 que le fueron dados al tripolitano, solo aparecen 29. ¿Dónde está, pues, el otro dinar? ¿Cómo desapareció? ¿Qué misterio es este? El jeque Nasir, al oír aquella observación, reflexionó: Es verdad, damaseno. A mi ver, tu raciocinio es cierto. Tienes razón, si cada uno de los amigos pagó 9 dinares, hubo un total de 27. Con los 2 dinares dado al sirviente, resulta un total de 29 dinares. ¿Para 30? Falta uno. ¿Cómo explicar este misterio? En ese momento, Beremis, que se mantenía en silencio, intervino en el debate y dijo, dirigiéndose al jeque: Está equivocado, jeque. La cuenta no debe de hacerse de este modo. De los 30 dinares pagados al tripolitano por la comida, tenemos 25 para el tripolitano, 2 devueltos y 2 de propina a los esclavos sudanos. No desapareció nada y no puede haber ninguna confusión en una cuenta tan sencilla. En otras palabras, de los 27 dinares pagados, 9 veces 3, 25 quedaron con el tripolitano y 2 fueron la propina del sudanés. Los damasenos, al oír la explicación de Beremis, prorrumpieron en estrepitosas carcajadas. ¡Por los méritos del profeta!, exclamó el que parecía más viejo. Este calculador acabó con el misterio del dinar y salvó el prestigio de esta vieja hostería. ¡Alabado seas!